COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Celebro saludarles a las 6 de la mañana, 5 en Canarias, de este día, jueves 10 de abril, que teníamos anotado en la agenda, muy seriamente, venir a Caja Rural del Sur, en Sevilla. A Caja Rural del Sur, en la calle Burillo, si prefieren, en la Magdalena. Todos los lugareños saben perfectamente dónde estamos. ¿Por qué hemos venido? Porque Caja Rural del Sur celebra sus 25 años de servicio, cercanía, eficacia, compromiso financiero con los andaluces, y de ello hablaremos a lo largo de la mañana. Caja Rural del Sur es la sociedad cooperativa de crédito andaluza, 600 y pico mil clientes, 1000 empleados, 300 oficinas, presencia consolidada en toda Andalucía. Y hoy aquí en este salón de actos espléndido les esperamos a lo largo de toda la mañana. Tenemos abiertas las puertas y hay sitio al fondo a las 2,000-3,000 personas que ya han llegado, madrugadores de Sevilla. Les doy la bienvenida, gracias por madrugar. Qué maravilloso es madrugar, han visto qué clima hace hoy. El día va a ser un petardo luego, porque hay calima y hay de todo, y la cosa esta de Olivier hace que todo esté pendiente de un hilo. Cuando digo todo, es el tiempo en estas próximas jornadas, viernes de Dolores, sábado de Pasión, no digamos ya el domingo de Ramos. Pero bueno, luego eso, si quieren, lo analizamos con más tranquilidad. A ver qué les cuento de hoy. ¿Ustedes se acuerdan hace 2 o 3 días que Donald Trump les dijo es una gran ocasión para hacerse rico? Pues sabía lo que decía. Lógicamente, la información que tiene Donald Trump es superior a la que tenemos nosotros. Él en la cabeza o en el culo o lo que utilice para el razonamiento según las partes que haya que besarle, a lo mejor ya había tomado la decisión de aflojar en el tema de los aranceles, y todas las bolsas que habían bajado notablemente y de qué manera iban a subir con una cierta euforia. Es decir, aquel que compró hace 3 días o hace 2 días o ayer por la mañana, cuando estaban los valores, hombre, no les diré que por los suelos, pero bueno, en fin, la banca había perdido y algunos sectores en particular habían perdido mucho en su cotización. Bueno, pues aquel que compró esta mañana es un poco más rico, porque efectivamente la euforia llegó a Wall Street. ¿Y por qué llegó la euforia a Wall Street? Pues porque, digamos, que Trump ha dado una tregua. Obligado por los mercados, obligado por lo que queramos, la tenía prevista, no la tenía prevista. Eso es imprevisible en sí mismo. Pero ha dado una tregua comercial, ha dejado el castigo arancelario centrado en China, que ya le va a poner un día de estos el 500% arancel. Yo qué sé, comprar un producto chino en Estados Unidos va a ser un milagro, literalmente. Claro, ha habido euforia. ¿Terminó el día de ayer algo mejor de cómo empezó? Pues sí, porque es mejor que Trump te aplique solo un arancel del 10% a todos los países, a los nuestros en la Unión Europea particularmente, que te aplique el 25 o el 20, o que te amenace con que lo va a subir al 70. Pero aflojó solamente ahí. No aflojó en el tema de China, sino todo lo contrario. Las bolsas asiáticas han estado subiendo esta madrugada. La situación, no obstante, sigue siendo tremenda, ¿eh? Porque efectivamente se confirma la guerra comercial entre las dos grandes potencias, y esa guerra comercial es total y absoluta. Y eso de por sí solo ya es un terremoto económico. Esto se vio en el 2018... con los famosos aranceles que Estados Unidos aplicó a China, centrado en el espionaje tecnológico, y que provocó una guerra comercial, pues que hubo que frenar al cabo de un tiempo, porque se vio que era malo para todos. Ahora ya veremos esto cómo va derivando. Ya lo veremos, pero hombre, claro, lógicamente pues las exportaciones españolas a Estados Unidos, digamos que ahora mismo respiran. Recuerden el agroalimentario, del que tanto sabe, por ejemplo, Caja Rural del Sur, que trabaja muy de cerca, y no digamos que no pocos clientes cooperativistas, tienen intereses en esa industria agroalimentaria, también la de biotecnología, también la de componentes de automóviles y todo lo demás. Esto lo podemos ver como el vaso medio lleno, medio vacío. Si quieren ustedes, a lo largo de la mañana eso lo analizamos. Porque es que, claro, si no tuviéramos este asunto trumpiano presente y de qué manera en nuestro quehacer diario, hoy estaríamos hablando, bueno, y lo haremos, lógicamente, de las últimas revelaciones de los informes de la UCO, de la Guardia Civil, en torno al caso Ábalos. Informes que, vamos, si no le dan la puntilla a José Luis Ábalos, es que tiene no siete vidas, como el gato. Es una manada de gatos, entonces. Porque el informe de la UCO coloca al que fuera el hombre fuerte de Pedro Sánchez, que, por cierto, está en el viaje más inoportuno, en el peor momento, en el peor sitio, que es haciéndole homenajes a Ho Chi Minh y esta mañana desayunando con Xi Jinping en la China. También le cuento eso luego un poco más tarde. El informe de la UCO dice que Ábalos tenía un papel relevante y de responsabilidad en la trama corrupta, tanto que ve indicios que apuntalan que actuó en el rescate, el célebre rescate de la compañía aérea Air Europa, recibiendo a cambio una presunta contraprestación económica. Valga decir que el rescate a Air Europa es un rescate que seguramente se tenía que haber producido, que se produjo y que Air Europa está devolviendo religiosamente, cumpliendo con todos los plazos. Y además con los recargos de ese crédito, que no era un dinero a fondo perdido, era un crédito. Y cumpliendo con los intereses de ese crédito, que no son menudos, ¿eh? Es decir, que esto no va contra la compañía aérea de Europa. Esto que se evidencie que Ábalos también estuvo en ese rescate de Europa es una auténtica bomba. Pero es que encima los famosos mensajes del móvil de Víctor de Aldama, que Aldama insistió en que desencriptaran, dando él todas las claves necesarias, iban a hacer temblar el gobierno, también salpican, anda, a Begoña Gómez, que aparece por ahí. Sí, se demuestra que el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, cuando vio que el rescate de Europa durante la pandemia no tiraba adelante, porque ya saben ustedes cómo van las cosas de Palacio y cómo es la burocracia y cómo son estas historias, contactó con la mujer del presidente para tratar de agilizar ese rescate. De hecho, Aldama le dice a Koldo, en un momento determinado, está muy jodido el tema. Hidalgo se está buscando la vida y acaba de llamar a Begoña. Y al final, fuera porque Begoña, en el desayuno por la mañana, le dijera, cariño, a ver si a esto le das un impulso, o fuera porque lo engrasó Ábalos, el caso es que el rescate se produjo, y además en un tiempo bastante razonable. Porque nos lleva al siguiente bombazo del informe de la UCO. La UCO apunta que el CEO de Globalia pagó al exministro Ábalos y le regaló unas vacaciones por ayudarle. Es decir, como gratificación por las gestiones, Aldama le fue a Koldo con el cuento de que Ábalos podía elegir entre una serie de villas de lujo para pasar las vacaciones que él lo pagaba. Y en los mensajes que se intercambiaron Aldama, Ábalos, Koldo, la mujer de Koldo, está todo. Hecho el rescate que reclamaba, que buscaba Javier Hidalgo, Aldama, que era representante de Hidalgo, le da a Koldo una serie de villas para elegir. La verdad que son... las que se han visto en las fotografías son potentes. Y Koldo se las pasa a Ábalos para que éste elija y te dice, te contesto, esto te sale gratis por las molestias generadas. Si no te gusta ninguna, me dicen que veas el sitio que tú quieras y ya está, que se arregla. A lo que Ábalos contestó, optamos por la primera. Villaparra, en Marbella. Allí se alojó Ábalos entre el 12 y el 23 de agosto del año 20, a razón de 9.800 euros que abonó Aldama. Y bueno, y también se desprende del informe alguna de las andanzas del volquete de amigas que tenía Ábalos, a las que cuidaba con una precisión, bueno, con un cariño, Jessica y compañía. La UCO llega a la conclusión de que tanto Ábalos como Koldo hicieron gestiones para que Jessica fuera enchufada en Ineco y que para eso contactaron con la que entonces era presidente de Adif, Pardo de Vera. Isabel Pardo de Vera. Si no, José me corta los huevos, llegó a escribirle Koldo. José se supone que es Ábalos. Y al cabo de unos días, Pardo de Vera contestó, están con ello, mañana te llaman, no se puede dar de alta sin seguir un procedimiento y tal y que cual. Bueno, el paripé de la entrevista y todos aquellos trámites. Luego hay más, está Miss Asturias, está una joven centroeuropea. Oiga, recuerde que estos son los que hicieron la moción de censura porque no se podía soportar la corrupción. Y el que la defendió fue José Luis Ábalos. Y ahora te dicen aquello, esto no es magia, son tus impuestos. Bueno, pues son los impuestos de ustedes. Esto se lo voy contando a lo largo de la mañana, que tiene mucha, mucha amiga. Ahora Sergio nos cuenta más cosas del día. Sergio, buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. Este jueves viene con muchos asuntos en el ámbito jurídico y no solo por ese informe de la UCO. Y es que la Audiencia de Sevilla ya tiene vía libre para preguntar a la justicia europea sobre el polémico borrado de la sentencia de los ERE. El Tribunal Constitucional, a pesar de los movimientos de Conde Pumpido, no ha encontrado motivos finalmente para impedir esa consulta. Y también es noticia que la juez que investiga la gestión de la DANA ha rechazado que la Generalitat Valenciana se persone en la causa, con lo que pretendía tener acceso al sumario. El presidente autonómico, Carlos Mazón, dice que respeta la decisión.
¿No van a recurrir la decisión?
Ya ha hecho el conseller, está en manos de servicios jurídicos.
Total respeto.
Faltaría más. Total respeto y colaboración, como siempre. Gracias.
Ya que estamos con tribunales, hay que saber que Alberto González Amador, pareja de Díaz Ayuso, declara hoy en torno a su relación empresarial con Quirón Prevención. Esto mientras su asesor fiscal ha sido imputado en el caso que investiga su presunto fraude fiscal, cuya filtración acabó provocando a su vez la imputación del fiscal general del Estado. Y ojo, porque esto nos interesa a casi todos. A partir de hoy entra en vigor la nueva tasa de basuras que el gobierno ha impuesto a todos los municipios españoles de más de 5.000 habitantes, bajo la coartada de las políticas verdes europeas. La cuota va a depender de lo que estuviera aportando cada ayuntamiento para costear la gestión de los residuos. En algunos casos, como explica la alcaldesa del municipio madrileño de Galapagar, van a tener que pagar el triple de lo que pagaban hasta ahora.
Para un vecino tendrá que sufragar el 100%, eso supone que pasará de pagar de 50 euros a 150 euros. Otro ejemplo sería las viviendas unifamiliares, que son las más numerosas. Este año van a tener que sufragar 285 euros.
Hay ciudades que antes no pagaban y ahora empezarán a pagar, y otras que pagaban una media de más de 80 euros y ahora los vecinos, dependiendo de las bonificaciones, tendrán que soltar incluso más dinero. Fuera de España, por cierto, el nuevo gobierno de Alemania, que recupera la gran coalición entre conservadores y socialistas, ha confirmado que impulsará un servicio militar voluntario y la deportación de inmigrantes. Precisamente aquí en España, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, ha mostrado su preocupación por las políticas anti-inmigración que se están imponiendo en Europa. ¿Cómo cree que el fenómeno migratorio puede ser positivo si lo sabemos enfocar correctamente?
La migración no lo pongo como un problema, porque la migración está siendo una oportunidad, por lo menos para nuestra iglesia. Si uno se pasea por las iglesias de Madrid, ven que han cambiado el rostro y que tenemos gente de muchas procedencias, pero rezamos igual y queremos ser mejores personas y transformamos las realidades de eso. Nuestra iglesia está cambiando y está cambiando gracias a la migración. Es una oportunidad preciosa que tenemos y que es imparable.
Es la reflexión del cardenal Cobo en un desayuno informativo de La Razón, en un día en el que el Congreso se dispone a convalidar la reforma de la ley de extranjería que obligará a las comunidades a repartirse a los menores que saturan Canarias. Y en el partidazo de COPE, el Barça tiene un pie y medio en las semifinales de la Champions. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, Sergio. Goleada del Barça 4-0 ante el Dortmund, que estuvo comandada por el tridente de ataque, doblete de Lewandowski, uno de Rafinha y otro de Lamine, con el que entre los tres ya suman un total de 124 goles y asistencias. Lamine se fue tocado, pero en principio sin lesión aparente, y el partido fue propicio incluso para que Flick le diera minutos a Ansu Fati. Anotamos en el duelo de banquillos españoles la victoria de Luis Enrique sobre Unai Emery en el Paris Saint-Germain 3, Aston Villa 1. Ambas eliminatorias, esta y la del Barça, se resolverán el próximo martes. Y esta noche cerramos la semana europea con el Athletic Club de Bilbao, que va a visitar al Rangers en los cuartos de final de la Europa League. El Betis en la Conference recibe al Jagiellonia polaco. Ambos partidos a las 9 de la noche, tiempo de juego, cope.es y aplicaciones.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
En Lugo, un joven le ha pedido matrimonio a su novia en un concurso ganadero con su vaca ganadora, con su caravana convertida en un salón de belleza de Hair Track. Ruth recorre 11 pueblos entre Teruel y Zaragoza. Si ahora mismo estás delante del ordenador, ojo con todas esas pestañas abiertas, porque a través de ellas llega el Tapnavin, la última estafa de la que ya alerta la Policía Nacional.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Seis y 16 minutos, una hora menos en Canarias. Está pegando tantos bandazos el presidente de Estados Unidos con esto de los aranceles que cuesta seguir el hilo de lo que se paga y no se paga ahora mismo. Pero por resumir lo último, eso que decíamos ayer de que exportar un producto europeo a Estados Unidos iba a costar un 20% más caro, ya no es así. Ahora vuelve a costar solo, entre comillas, un 10% más. Y es que Donald Trump ha decidido paralizar durante 90 días los llamados aranceles adicionales a unos 70 países, que vendrían a ser los que no han respondido con más aranceles a Estados Unidos, a los que todavía no habían sido demasiado beligerantes. Los motivos, pues como apuntaba Herrera, Trump ha hecho referencia a que la gente se estaba poniendo nerviosa en la bolsa, aunque el mal comportamiento de la deuda soberana de Estados Unidos también puede haber influido. En todo caso, nos vamos a Washington para conocer más detalles de las últimas horas con nuestro corresponsal David Alandete.
Después de anunciar unos aranceles históricos y provocar el caos en los mercados, la Casa Blanca tuvo que anularlos. Ayer por la noche, el presidente anunció una moratoria de 90 días. Los aranceles universales se quedan en el 10%. Solo China queda fuera. Ahí sí que suben al 125%. La razón de ese giro, oficialmente, dicen en la Casa Blanca, que es parte de una estrategia de negociación. Pero lo cierto es que se evaporaron 6,6 billones de dólares en la bolsa. Cundió el pánico y empezaron a llover las críticas incluso desde Wall Street y dentro del propio equipo del presidente, incluido su máximo asesor, el hombre más rico del planeta, Elon Musk. Hoy los portavoces de la Casa Blanca dicen que Trump no ha cedido, pero varios países ya están congelando sus represalias comerciales en respuesta a esta decisión de Trump. Eso sí, sigue sin estar claro si México y Canadá entrarán en esta rebaja. Solo hay mensajes en redes de momento y unas declaraciones confusas de Trump. En los siguientes días, la Casa Blanca detallará cuáles son los siguientes pasos en esta guerra arancelaria pospuesta.
Ahora habrá que ver cómo reacciona hoy Bruselas a esa marcha atrás temporal de Donald Trump. Habrá que ver si decide mantener o parar los aranceles aprobados ayer a 1.500 productos estadounidenses que entrarían en vigor la semana que viene. Lo mismo la Unión Europea decide también aplicar una pequeña tregua. De momento estamos atentos a las reacciones en los mercados. La tregua parcial de Trump pilló ayer a la Bolsa de Nueva York a media sesión y eso le sentó bien, con importantes subidas. El Nasdaq ha repuntado cerca de un 12% y el Dow Jones casi un 8%. Esta madrugada las bolsas asiáticas han seguido esa línea y se han estado comportando en verde. Destacan la subida del 8% en el Nikkei japonés o la de Taiwán, que repunta incluso un poco más. Aquí en España el IBEX 35 abrirá a las 9 de la mañana después de que ayer se dejara un 2,27%. A todo esto, Pedro Sánchez sigue de viaje por Asia, un viaje que no ha sentado bien en Washington. El secretario del Tesoro de Estados Unidos asegura que si España pretende acercarse comercialmente a Pekín, eso sería como cortarse el cuello.
No sé si fue el presidente o el ministro de Economía de España quien decía esta mañana, quizá deberíamos alinearnos más con China. Eso sería como cortarte tu propia garganta.
That would be cutting your own throat.
Una amenaza inquietante, pero el gobierno quita hierro a esas declaraciones. El ministro de Agricultura, Luis Planas, que acompaña a Sánchez a esa gira, dice que acercarse a China no significa ponerse a mal con nadie.
El ampliar las relaciones comerciales con otros países y con un socio tan importante como China no va en detrimento de nadie. Cada uno tiene que saber mejor cómo defender sus propios intereses.
El caso es que en Bruselas el viaje de Sánchez también ha despertado algo de recelo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha dejado claro que el presidente español no representa a la Unión Europea en esa gira. De hecho, ella habló personalmente con el presidente chino en lugar de dejar que fuera Sánchez el que hiciera de portavoz de algún tipo de mensaje pactado en nombre de la Unión. Y también es una visita que no convence del todo al líder de la oposición, Núñez Feijóo.
Esto no va de sustituir el primer socio comercial de la Unión Europea por otro. Creo que es un error y que se nos cuente a qué se fue, qué se concretó y si el presidente Zapatero, una vez más, es el que marca la política comercial y la política exterior de España. Eso sería doblemente grave.
Pues ajeno a todas estas críticas y recelos, Pedro Sánchez sigue a esta hora con la agenda prevista en su segundo y último día de visita en Vietnam. Después de desayunar con empresarios españoles en ese país, el presidente interviene hasta ahora en un encuentro empresarial España-Vietnam. Mañana viernes a las 6:00 a.m, hora española, tendrá lugar la reunión con el presidente chino en Pekín, que por lo que hemos visto va a ser observada con mucha atención por parte de Estados Unidos. Mientras tanto, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se reúne hoy con las comunidades autónomas para detallar el plan de ayudas aprobado por el gobierno español para los sectores afectados por la guerra comercial, un plan cuyos detalles se siguen negociando de cara a su convalidación en el Congreso. En el caso del PP, el principal partido de la oposición continúa recelando del acuerdo del PSOE con Junts para que el 25% de esas ayudas vayan a Cataluña, pacto del que presume la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.
Estan tan acostumats a maltractar i a menystenir a Catalunya que quan un partit català garanteix que a Catalunya li arribin els euros que li corresponen, aquí tothom s'escandalitza. I la realitat és que el 25% de les exportacions globals corresponen a Catalunya. Per tant, si depèn de Junts, això de pagar i callar, aquí s'ha acabat.
Lo cierto es que mientras los de Puigdemont presumen de haber conseguido una cuota de ayudas para Cataluña sí o sí, en Moncloa tratan de echar balones fuera. Insisten en negar la existencia de esa especie de cupo de ayudas. Mensaje que repiten desde la ministra Montero hasta el portavoz en el Congreso, Pachi López.
No hay un acuerdo en base a porcentaje. Eso sí se lo puedo afirmar. El decreto ley es un decreto ley que lo conocen ustedes y en ningún caso en el decreto ley se garantiza un porcentaje para ningún territorio.
Junts per Catalunya será libre de decir lo que quiera, pero la realidad es la que traslada el ministro, que eso no existe y que lo que hay son ayudas para las empresas, para los sectores y para los trabajadores.
Pues todo esto está pasando en España y en el mundo, que no es poco y mucho más. De momento a las 6:23, una hora menos en Canarias, seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días, ¿qué tal?
Pues razonablemente bien. No he invertido mi inmensa fortuna en bolsa.
Menos mal.
He estado torpe. No, los que invirtieron.
Bueno, según el rato, claro. O sea, claro. Que ayer fatal, hoy fenomenal.
Hoy fenomenal, claro. Bueno, ¿dónde metemos la pata hoy?
Pues mira, tenemos que hablar de un golpe de Estado, así a estas horas de la mañana, ¿qué te parece? Oye, con todas las letras.
Qué bien.
Porque
bien.
Sí, así es como lo ha calificado el Consejo de Europa por mayoría abrumadora a lo que aquí llamaron algunos el procés, como dices tú, uh-huh. Aquel proceso de independencia unilateral de Cataluña promovido por quien paradójicamente ha hecho presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez. La resolución del Consejo de Europa, fíjate, coincide con la calificación que ya dio a esos hechos la Fiscalía del Tribunal Supremo. Y además le añade un hecho de enorme gravedad que aquí también se investigó y, curiosamente, se cerró. El desafío a la Constitución y a la cohesión de aquellas personas, bueno, pues fue auxiliada de alguna manera por interferencias rusas, que es la manera de decir que Putin echó un cable. Bueno, fíjate, este fallo retrata a los insurgentes catalanes, pero aún más al Partido Socialista, que se opuso a la fíjate, y no quiso uh-huh. suscribir esa calificación de golpe de Estado para un golpe de Estado. Que, hombre, vaya por Dios, sí suscribe cuando un grupo de periodistas adeptos denomina golpismo al trabajo independiente de jueces y periodistas críticos con el gobierno. Pero hubo un tiempo, te lo voy a recordar, en que Pedro Sánchez sí coincidía con el Supremo y con Europa, pero claro, hace mucho pasó.
Si no hay altercados públicos, lógicamente eso no significa que no pueda haber un delito de rebelión, como sí que se produjo. O reflexionar sobre lo que se produjo el pasado 6 y 7 de septiembre en el Parlamento de Cataluña, se puede entender como un delito de
¿Lo
rebelión.
¿Lo entiende usted como delito de rebelión?
Yo creo que lógicamente lo es. Creo que tenemos que profundizar en esa cooperación judicial europea. Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España.
Bueno, ya sabes que luego al que no indultó lo amnistió y en esas estamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero el caso es que la opinión del Consejo de Europa no tiene una trascendencia práctica, pero sí política y moral, que deja una pregunta en el aire, claro. ¿Se puede mantener uno en la presidencia del gobierno gracias a quien encabezó un golpe de Estado y mantuvo relaciones con el Kremlin, la mayor amenaza para la integridad del continente, como el propio Pedro Sánchez dice? Bueno, lo sorprendente es que mientras Europa pone en su sitio el procés y de paso a Sánchez, en España se celebra una comisión de investigación por encargo de Puigdemont para blanquear ese golpe de Estado. Insólito, vamos.
Absolutamente. Ahora a las 6:30, Confidencial.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco que suma.
Como empresario que estás en la fábrica, lo ves bien, o sea, ves bien, ves que el flujo que va a haber de crédito a las pequeñas
sería mayor que el actual.
Exacto.
La unión permitiría contar con una capacidad adicional de 5.000 millones de euros al año para financiar a empresas y familias. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. Avanzamos. BBVA.
Mire, escuche esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa?
Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Insparia, nuestro objetivo es tu salud capilar. Contamos con los tratamientos más efectivos para frenar la caída del cabello, estimular su crecimiento y recuperar la densidad capilar. Gracias a nuestra tecnología patentada, investigación y equipo médico altamente especializado. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Llegan las mejores promos para tus vacaciones, como el aceite de oliva virgen COSUR Serie Oro de 5 litros por 4 euros con 49 el litro. Hasta el 21 de abril. Siempre las mejores promos en Carrefour. Promo, promo,
promo. Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo que no entiendo es que estando en Madrid y pudiendo ir a la federación a que les vean los médicos de
la selección no permita que se les vea a los médicos de la selección.
Claro,
solo eso.
Solo ver los dos.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Bueno, ya son las 6:30 de la mañana del día en el que el fútbol europeo tiene una cumbre, yo creo que un poco superior incluso a la que ayer enfrentó al Barça y al Dortmund, que pasó por encima del Dortmund con una facilidad asombrosa. Hoy la Conference ve jugar al Real Betis Balompié en lo que es un partido histórico frente a la Jungolinga, un equipo polaco. De esto les hablaremos esta mañana. Bueno, hablaremos de muchas cosas porque estamos en Caja Rural del Sur, en aquí lo que era antiguamente la Plaza del Pacífico, pero esto ya no se acuerdan ni los más antiguos, la Plaza de la Magdalena de Sevilla, en el mismo centro de Sevilla. Estamos con ustedes y están todos invitados a venir a vernos a lo largo de la mañana, ya mismo, si quieren. En Caja Rural del Sur, para hablar de esta sociedad cooperativa. Una sociedad cooperativa que quiere decir, a diferencia de la banca tradicional, los socios son clientes y son propietarios. Es una entidad privada y ligada al territorio, además. Con particular atención a las zonas rurales. Bueno, el mundo del confidencial. ¿Qué tal, Dávila? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Muy bien, buenos días.
Celebro saludarte.
Y hola.
Oye, hay un importante documento del que aquí hablaremos mañana. Es un documento que firma, bueno, Jaime Mayor, la Fundación NEOS, que llama a la movilización social. ¿Cómo se llama? España en el abismo, ¿no?
España en el abismo es un título rotundo y yo creo que responde a todo lo que, a los fundamentos, a los argumentos que luego utiliza en este larguísimo documento, que es efectivamente retrata lo que está pasando en España, lo que ha pasado en España y lo que va a pasar. No es nada nuevo en la Fundación NEOS, la fundación que, como tú bien dices, preside Jaime Mayor Oreja. Es una fotografía del proceso que se ha seguido desde los acuerdos con ETA, que se protagonizaron tanto Sánchez como el propio Zapatero, hasta llegar a este lugar.
Igual que sabemos que...
Hasta el momento en el que todos estamos pendientes de los próximos movimientos del Gobierno de la Nación y fundamentalmente de su presidente. Lo viene advirtiendo Sánchez, lo viene advirtiendo Jaime Mayor. Se trata de un documento genéricamente titulado España en el abismo, que es una revisión de todo lo que ha pasado y lo que pueda pasar. Y termina con una apelación a todos los españoles, que textualmente les dice: despertad, despertad, si no queréis ser los últimos españoles de la historia. Es decir, es una conclusión que algunos pueden pensar que tiene tintes apocalípticos, pero que responde a la extensísima documentación, a esas mutaciones genéricas de lo que está diciendo. El documento serio es el que se presenta mañana en Madrid y que alerta también sobre la pasividad absolutamente evidente de la sociedad española.
Oye, ¿va a haber médicos en huelga? ¿La protesta contra el estatuto que impone el gobierno o no?
Vamos a ver, el día 23 de mayo están llamados los médicos de toda España, de todos los hospitales también, de los centros de salud, a una huelga general si al final no se retira el que es un bodrio auténticamente ideologizado que se llama el Estatuto de la Profesión Médica. Se trata fundamentalmente, Carlos, de desproveer al médico de su liderazgo en el proceso asistencial. Es decir, envolverme en una situación genérica que se llama sencillamente médicos al más propio tiempo de las enfermeras, de los cerradores o de los técnicos de laboratorios, todos en el mismo saco. La ministra ha puesto a todos los sindicatos médicos, todos los sindicatos médicos de España, de acuerdo para rechazar este estatuto que va en contra de los médicos y a favor de una genérica profesión médica que efectivamente no controlan ni muchísimo menos los médicos. Hay un comité de huelga que está preparando la movilización del día 23 de mayo, a la que la ministra de Sanidad no ha decidido todavía recibir, porque no quiere encontrarse con algún tipo de respuesta muy fuerte. Los médicos al final solo piden estabilidad laboral, que ahora no tienen, condiciones de trabajo óptimas, que ahora siguen sin tener, una reforma importante de la calidad asistencial, la regulación de la jornada y las guardias, para que la gente se entere porque se quede con los datos. Ahora mismo un médico de un centro de salud gana generalmente no llega a 3.000 euros por 8 horas de trabajo. Y un médico ya más especializado, por ejemplo, de un hospital general, si es un médico cirujano, tampoco llega a los más de 4.000 euros. Se prepara una huelga que van a tener presentes todos los médicos de España, una huelga de batas blancas, y que terminará el día 23 si, como digo, la ministra no se digna ni siquiera recibir.
¿Hay convulsión en el Partido Popular en Cataluña? ¿Hay algún malestar con el presidente del Partido Popular en esa comunidad, que es Alejandro Fernández?
Pues verás, desde siempre, desde hace mucho tiempo, más que la convulsión, es la confrontación educada, pero una confrontación así, entre el presidente del Partido Popular, Alejandro Fernández, que presentó hace unos días su libro en Madrid, un libro extraordinariamente documentado, extraordinariamente brillante desde el punto de vista no solamente de la documentación, sino del argumentario, en el que no se reta a Feijóo ni a la actual dirección del Partido Popular, porque dice que no es un libro en contra de Feijóo, sino para Feijóo. Están en un proceso de ruptura que yo no sé a dónde va a llegar, pero efectivamente tiene momentos y tiene síntomas de que algo está pasando. Por ejemplo, si me permites, sí. Alejandro Fernández dice que se extraña de que nadie de la dirección del Partido Popular estuviera presente en la presentación del libro, pero es que en el Partido Popular dicen que nadie les alertó del libro, nadie les invitó al libro y, por tanto, ellos no van donde no se les invita. Un poco raro.
¿Cuántos recursos sobre la amnistía, muy rápido, tiene que resolver Pumpido?
Pues son 30 los documentos que están sobre la mesa del presidente del Tribunal Constitucional. 16 recursos de constitucionalidad, 6 cuestiones de inconstitucionalidad y 8 recursos de amparo. Va para largo, y con la constancia además de que Europa le va a decir que sí y que los tribunales pueden elevar. Que sí, que los tribunales pueden elevar el recurso, en este caso de la amnistía, a los tribunales superiores de justicia de la Unión Europea.
Y lo último, rumores en círculos informados, el CNI y Marruecos, ¿qué hay de eso?
Pues es un tema muy importante que de declararse cierto, terminaría con la presencia de nuestros espías, entre comillas, de nuestros servicios de investigación, fundamentalmente el CNI, en el Reino de Marruecos. Al parecer, según me denuncia alguna persona que tiene algo que ver, o que ha tenido algo que ver con el Centro Nacional de Inteligencia, por decirlo más concretamente, el CNI no está trabajando ya en Marruecos. Los síntomas de cambio con Marruecos son tan evidentes que, por ejemplo, hasta la Agencia Meteorológica Nacional, la AMT, lo está poniendo un mapa y está ya previniendo el tiempo en Marruecos en ese mapa especial que hace todos los días.
Es Carlos Dávila, Confidencial. Me alegro de saludarte. Feliz jueves.
Igualmente. Un abrazo.
¿Qué más hay esta mañana? Bueno, hay muchas cosas. ¿Por dónde empezamos, Sergio?
Herrera en COPE.
Pues hoy será un día de reacciones al último volantazo de Donald Trump, eso de paralizar durante 90 días los aranceles adicionales que había impuesto a 90 países de todo el mundo. Eso mientras al mismo tiempo aumenta la presión con China con unos aranceles de hasta el 125%. Al resto nos deja en un 10% mientras negociamos con él en esa inquietante fila de países donde Trump asegura que algunos ya le están besando en una zona poco habitual. De momento, el presidente del gobierno, Pedro Pedro Sánchez acaba de asegurar en Vietnam que esa reacción del presidente Trump puede ser una puerta a la esperanza o a la negociación.
La medida anunciada por la administración estadounidense, a falta de ver exactamente los matices de la misma, nos parece una puerta a la negociación y, por tanto, al acuerdo entre países.
Declaración de última hora de Pedro Sánchez valorando la decisión de Donald Trump de paralizar algunos de los aranceles, dejando solo un 10% para la mayoría de países mientras aprieta a China. Dice el presidente de Estados Unidos que ha tomado esa decisión porque veía a gente nerviosa. Así que habrá que ver si Bruselas hoy, que ayer aprobó la primera respuesta para que entrasen en vigor el día 15, mantiene sus nuevas tasas o se plantea también congelarlas. También hay que ver la reacción en las bolsas. De momento, tanto el Nasdaq como el Dow Jones cerraron anoche con fuertes subidas, al igual que las asiáticas esta madrugada. Precisamente en Asia, como saben, sigue Pedro Sánchez, acaba de intervenir en ese encuentro empresarial Vietnam-España. En unas horas viajará a Pekín y allí se va a reunir mañana con el presidente chino Xi Jinping. Cita que ha despertado recelos en Washington. El secretario de Estado del Tesoro asegura que acercarnos a China sería como cortarnos el cuello. El gobierno, en cambio, resta importancia a esas declaraciones y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, afirma que esta es una estrategia comercial común de toda Europa.
Las aportaciones y los acercamientos por parte de todos los Estados miembros tienen una connotación muy clara, que es la de unidad. Con China o con cualquier otro país o área importante comercial, hemos estado hablando de Mercosur también, unidad, unidad y unidad.
Al gobierno, por cierto, no le ha gustado la idea que ha lanzado el exministro Escrivá. El actual gobernador del Banco de España asegura que con la guerra comercial habrá que bajar las previsiones de crecimiento de la economía española. Y, lógicamente, hoy también se está hablando mucho del informe de la UCO que apunta a que Globalia recurrió a la mujer de Pedro Sánchez para conseguir el rescate de Air Europa, o que Aldama pagó la estancia en un chalet de lujo al exministro José Luis Ábalos para compensar las molestias que se pudo tomar en gestionar ese rescate. Y en el partidazo de COPE, el Barça golea y deja encarrilada su clasificación para semifinales de la Champions. Bruno Casar.
4-0 le endosó al Borussia Dortmund con doblete de Lewandowski, que alcanza ya 40 goles en esta temporada. Rafinha sumó otro y Lamin hizo un golazo antes de abandonar el terreno de juego tocado, aunque eso sí, Flick confirmó en rueda de prensa que está bien y que no tiene ningún tipo de lesión. Visualiza al Barça las semifinales de la Liga de Campeones, igual que el Paris Saint-Germain, que le ganó 3-1 al Aston Villa. Ambos eliminatorias se resolverán el próximo martes. Esta noche cambiamos Champions por Europa League, donde tenemos a las 9 al Athletic Club de Bilbao, que visita al Rangers por la Conference. A la misma hora, Betis y Jagiellonia. Ambos partidos, ida de cuartos de final, cope.es y aplicaciones.
Y la prensa esta mañana, que nos cuenta Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. Trump congela los aranceles 90 días, centra en China su guerra comercial. Ese es el gran titular con el que abren los periódicos de todo el mundo, que en la versión española del asunto lo que subrayan son las advertencias de la administración norteamericana a Sánchez por su viaje a China. El Mundo dice que Estados Unidos señala al presidente español por liderar el giro hacia Pekín. Los americanos están convencidos de que los chinos van a inundar Europa con sus exportaciones al no poder hacerlo con ellos. En el capítulo de hoy hay una foto en expansión que ilustra el caos que estamos viviendo. Muestra miles de coches aparcados en el puerto de Los Ángeles y cuenta la información que los grandes puertos de Estados Unidos están al límite de su capacidad porque los automóviles importados por Estados Unidos se amontonan en esos puertos. Las grandes marcas asiáticas y europeas frenan la entrada de sus coches a la espera de cómo evoluciona la cosa y si hay marcha atrás en el arancel a los coches. Y en cuanto al plan de rescate español, ABC destaca, por un lado, que el ministro de Economía mantiene la mano tendida para que el decreto antiaranceles salga con el apoyo del PP. Y por otro, que Feijóo, tras verse con von der Leyen, endurece su posición. Los populares exigen a Moncloa que explique su engaño con Junts para seguir hablando. Hay nuevo informe de la UCO, demoledor para el exministro Ábalos. Resume el país: Air Europa pagó unas vacaciones en Marbella a Ábalos por impulsar el rescate de la compañía aérea. El informe, añade El Mundo, recoge cómo el presidente de la compañía recurrió a Begoña Gómez para acelerar ese rescate y las presiones a la presidenta de Adif para que contratara al amante del ministro. Y una cosa más, el Congreso vota esta mañana el traslado de más de 4.000 menores hacinados en Canarias. Hay un informe de ACNUR que publica hoy El País que concluye que más de la mitad necesitan protección internacional. Y en un encuentro con el diario La Razón, el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, asegura que los migrantes no son un problema, son una oportunidad.
Oye, de la letra pequeña, ¿hay algo interesante?
Sí, adelanta La Vanguardia que el 7 de mayo es la fecha que se baraja para que Friedrich Merz se convierta en el nuevo canciller de Alemania, después de que conservadores y socialdemócratas acordasen ayer un gobierno con el que el país regresa a la vieja fórmula de la gran coalición. No es una fecha casual, eso le permitiría a Merz asistir al día siguiente, 8 de mayo, a los actos conmemorativos del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, el día de la capitulación de la Alemania nazi. Los periódicos lo que destacan esta mañana es que la incertidumbre comercial desatada por esos aranceles de Trump ha acelerado el acuerdo en Alemania con un programa que incluye más gasto militar y un endurecimiento de la política migratoria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días.
¿Dónde ponemos hoy el foco?
Hacen falta cerebros en España. Y no te hablo de la política, te hablo de forma literal. Cada vez se donan menos cerebros, se donan muchos órganos. Sabes que España es líder en esto, pero pocos cerebros.
Pero conviene donarlo una vez te has muerto, ¿no?
Bueno, hay formas también de donar el líquido cefalorraquídeo estando vivo. Pero quiero hablarte de las razones por qué cada vez se dona menos y por qué es necesario que cada vez se done más. Encendemos el foco y te lo cuento. Más de 800.000 personas en España tienen Alzheimer. 150.000 están diagnosticadas con Parkinson, unas 5.000 con ELA, viven con ELA. ¿Qué tienen en común estas enfermedades? Que son neurodegenerativas. Que nos faltan muchos qués, muchos cómos y muchos porqués. Todavía sabemos muy poco. Y la investigación es clave. Las demencias suponen alrededor de un 10% de las muertes en España cada año. Y van a más. ¿Qué pasa? Entre otras cosas, que desde la pandemia el número de cerebros que se donan ha bajado mucho. Recuerda que los diagnósticos crecen. Quiero que escuches a don Pascual Sánchez Juan. Es neurólogo y director de la Fundación 100, que junto a la Fundación Reina Sofía ha creado una campaña para impulsar la donación. Y durante la presentación dijo esto.
Igual que sabemos que donar órganos para el trasplante es fundamental a más largo plazo, pero es igual de fundamental el donar el cerebro para avanzar en la investigación. Sin eso es imposible que lleguemos a avanzar en el tratamiento, que es lo que queremos.
Yo me preguntaba, oye, los cerebros de los ratones, de animales que se utilizan para la investigación de otras cosas, me decía, es que la demencia que sufren los animales es completamente distinta al Alzheimer que, por ejemplo, tiene una persona. Así que en este caso no valen. La donación de tejido cerebral, como tú dices, se realiza tras la muerte de alguien. Antes de la pandemia, los biobancos recibían unos 500 cerebros de media. Te digo que ahora son 200. Claro, resulta que la pandemia ha afectado de forma muy significativa a las autopsias, y esto te lo contaré otro día, se han reducido mucho las autopsias clínicas. Empezó por las restricciones para controlar la propagación del virus y, claro, la donación de cerebros depende mucho, sobre todo del tejido cerebral de este tipo de prácticas, bueno, de las autopsias. ¿Qué falta? Concienciación. Por una parte, ser conscientes de que las enfermedades neurodegenerativas van a ir a más y que necesitamos investigación para frenarlas. Y una última curiosidad, se puede donar en vida. El líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, que se extrae con una punción, pasa que no se donan los mismos lugares en los que se dona sangre. Así que, bueno, si alguien tiene interés en ello, que contacte con un biobanco. ¿Tú llegaste a presenciar autopsias en tu carrera de medicina?
Sí, claro. Bueno, en anatomía, la necropsia es una de las... es esencial, fundamental, para ver bien el recorrido de son cadáveres eviscerados.
¿Nunca te ha dado cosa?
No, además el cadáver era un cadáver ya con solera, porque era el mismo cadáver con el que había estudiado el profesor que me estaba dando clase, o sea que el cadáver...
¿Y los mantienen en frío o cómo?
Sí, claro. En una bañera de formol.
¿Ah?
Sí. Bueno, son cosas muy agradables para...
para esta hora de la mañana, sí. Desde luego.
Ahora el ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Los trenes de Renfe registraron más de 6.500 actos vandálicos en 2024. La mayoría fueron grafitis, rotura de cristales y daños en los sistemas de seguridad. Estos hechos tuvieron un coste directo de 11,2 millones de euros y afectaron sobre todo a Cataluña y Madrid. El vandalismo perjudica la calidad del servicio y a la seguridad de los viajeros. Cuidar de los trenes es tarea de todos. Infórmate en renfe.com.
Renfe. Tu tren.
Bueno, ¿y qué es lo que hace ruido, MJ Navarro?
Buenos días, Herrera. A mí por cerebro no me viene nada. Es una pena. Bueno, oye, fue uno de los sonidos del día de ayer y durante las siguientes 24 horas todo el mundo habla así ya. Trump ha llegado a nuestras vidas, Herrera. Y desde ese momento dormimos peor, estamos más intranquilos y además hablamos distinto. Ayer se puso de moda un momento de este fragmento.
Os lo digo, estos países me están llamando, besándome el culo. Se mueren por hacer un acuerdo comercial. Dicen, por favor, señor, déjenme hacer un trato, haré lo que sea, señor. Algunos rebeldes republicanos dicen en Instagram, la negociación debería ir al Congreso. Mira, no negocias como negocio yo.
Besar el culo. Lo siento, es que no son horas para hablar así, pero ayer todo el mundo utilizaba esa frase.
Besar el culo.
Para cualquier cosa. Llevamos 24 horas con la frasecita, Herrera. Que Trump era políticamente incorrecto, lo sabíamos, pero hombre, no tanto. Por cierto, poco se habla de la magnífica interpretación de Arturo Ayestarán doblando este corte, que es que se metió muchísimo en el papel, no se puede hacer mejor. No creo que haya otra emisora, otra cadena que tenga un tío que doble mejor a Trump. Bueno, los políticos es que están hablando raro, Herrera, y eso hace ruido. Mira lo que denunció ayer Diana Morant, ministra de Ciencia en el Congreso de los Diputados.
Quería manifestar que creo que no es de recibo que una ministra del Gobierno de España, por estar aquí sentada, tenga que estar escuchando continuamente insultos como gentuza, puteros, payasos. Y toda una serie de insultos, de faltas de respeto que escuchamos, que reconocen. Y cuando se protesta, y protesto personalmente hacia estas personas, me dicen cállate la boca. Y quiero que, ya que nos escucha por los micrófonos, que la gente sepa cuál es el nivel del Partido Popular y a lo que nos tenemos que enfrentar.
Qué barbaridad, ¿eh? Qué barbaridad. Bueno, tenías que ver la cara de las taquígrafas, claro.
Claro.
Pasando todo eso. En los parlamentos es que están pasando cosas extrañas. Ana Oramas es la vicepresidenta primera del Parlamento de Canarias y denunció también lo que le llega al WhatsApp.
Hay unos abanicándose y otros con frío. Entonces, yo sinceramente, o se cambian de asiento los que no tienen que intervenir. Yo sé la zona porque sé que en la zona donde está el señor Bermúdez pues suele hacer frío, y donde está alguna diputada aquí, sin embargo el señor Campos tiene calor, hay otras diputadas por allí que sea eso. Entonces, no, es que no es un tema de broma, o sea, es que nos están mandando WhatsApp sobre el aire. Entonces, lo siento muchísimo, se ponen de acuerdo los portavoces, lo que quieran, hacen una reunión de grupo, pero yo ya el tema del aire acondicionado les prohíbo que me manden WhatsApp.
Problemas del primer mundo. Volvemos al Congreso de los Diputados. Cayetana Álvarez de Toledo, bueno, cada vez que interviene es que hace ruido, y ayer lo hizo desde su escaño. Cada vez que habla tiembla el basto. Bolaño suele ser el motivo de sus intervenciones, pero ayer tuvo tiempo también para Zapatero.
Zapatero. Por cierto, un hombre que debería estar proscrito de la vida pública por traficar con el sufrimiento de los presos políticos venezolanos, por impartir lecciones de democracia mientras una dictadura criminal lo financia, reconocido por él mismo en el país. Un lobista y un cínico.
15 segundos.
Sí, sí. Demoledora, sí.
Total, absolutamente. Bueno, otro momento lisérgico en el Parlamento, en el Congreso. Elías Bendodo interpeló a la vicepresidenta Montero y le puso un símil futbolístico, no sé si muy acertado, referido al Barcelona y a la Champions.
Y plantea a la Liga de Campeones que hay que suspender el partido. Y el motivo que da es que van a perder el partido. Sería un escándalo monumental, ¿no? Pues bien, eso es exactamente lo mismo lo que hace usted y Pedro Sánchez con los presupuestos generales del Estado.
Uno pierde el sentido de lo que realmente está preguntando. ¿Qué ha preguntado usted al final, señor Bendodo? Yo no me entero. No me entero. Al final...
Bueno, eso en el Congreso. Hoy jueves es cuando se discute, Herrera, en el Pleno de la Junta de Distrito de Chamberí si una sala de ensayo de grupos jóvenes del Centro Cultural Galileo va a llevar el nombre o no de Mario Vaquerizo.
Uh-huh.
Bueno, el alcalde Almeida ha defendido la propuesta así.
Mario Vaquerizo, que yo creo que ejemplifica muy bien lo que fue, por ejemplo, la movida de Madrid, uno de los movimientos, y ellos mismos, la izquierda la representa, más efervescente desde el punto de vista cultural que hubo en Madrid, que está íntimamente relacionado con la música...
Todo bien.
Era muy joven entonces.
Es que tenía 10 años.
Tenía
claro. Eso era un poco precoz, me temo. Bueno, anoche le metió 4 el Barça al Borussia de Dortmund. Por lo visto fue un espectáculo, ¿eh? Yo no lo vi, ahora te lo va a contar Naranjo. Y la noche anterior pintaron bastos para el fútbol español. Bueno, hemos descubierto a una nueva hincha del Arsenal.
No. London forever.
la actriz Anne Hathaway cantando sí, North London Forever, la canción de los hinchas del Arsenal, que adoptaron como propia. Qué mona es esta chica y qué sosa es.
Sí, esta es la que le iba a dar un premio a Pedro Sánchez en la ONU.
Eso
y,
es.
Y luego dijo que le esperen.
Sí, señor.
Sí, y se lo dé otra.
Esa es. Oye, Televisión Española está que lo tira con lo que se viene. Nueva promoción de La Familia de la Tele, el nuevo programa que ocupará las tardes y que tiene a casi todos los rostros de Sálvame. Está tan entusiasmado el ente, sobre todo sus directivos, que van a montar una el 22 de abril para festejar el inicio, que agárrate.
María, soy Belén. ¿Te has enterado que llegamos a Televisión Española en carroza?
¿En carroza?
Bueno, y no solo nosotras, que vamos a montar un desfile que ríete tú del sambódromo de Río de Janeiro.
Ríete tú de la cabalgata de apertura de la Feria de Albacete. Lo que va a ser Prado del Rey el día 22 de abril para festejar esto. Y anoche de nuevo la música hizo ruido en la tele. Damiano David estuvo en la revuelta cantando en directo. Este muchacho es el líder de Maneskin, ganó Eurovisión. Y es que hace mucho ruido, sobre todo entre las chicas. Mira qué cookie me pongo. Sí. Mejorando lo presente, que has venido muy mono.
¿Verdad?
Muy mono has venido.
Ahora, estamos en Caja Rural del Sur, aquí en el centro de Sevilla, en la Magdalena. Venga a vernos. Enseguida noticias a las 7:06 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico o combustión tienes las dos cosas.
Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Volkswagen. Cuando marcas la X de la iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo. Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Aire de Protos, mejor rosado de España en los premios Verema 2024.
Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz, versión información del tiempo. Un arroz.
Borrascas, frío y granizo.
Un sabroz.
Temperaturas muy agradables, un día para disfrutar.
Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, el arroz con el que siempre quedas bien porque queda siempre en su punto. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
El 27 de abril llega el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid, la mayor fiesta del running en España. Miles de corredores, una meta y toda una ciudad animando. Sal, aplaude y haz vibrar Madrid con tu energía. Ayuda a 45.000 corredores a cumplir su sueño. Más información en rockandrollmadridrun.com. Patrocinador oficial Xiaomi.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ay, cada cliente piden devoluciones sin ticket y encima con exigencias. Se me agota la paciencia.
¿Y qué vas a hacer?
Cartel de ahora vuelvo y un colacao en el bar. Con sus grumitos.
Ya sabes, acércate al bar y pide tu colacao.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en cupraofficial.es.
Así empieza.
Señalaremos el de ayer como el día más estúpido de la historia de Estados Unidos.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Es una explotación para más de 30 años que generará empleo y empleo de calidad, pero también tiene, incomprensiblemente, sus detractores.
Debajo del suelo donde estoy ahora mismo puede haber, Jorge, uno de los mayores yacimientos de litio de toda Europa.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.